Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todos y todos, hoy Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez. En los controles, os acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
El maestro Jesús Sevillano celebra 93 años de vida con cantos de Navidad. Presidente Maduro llama a la defensa de la paz regional en misiva dirigida a la CELAC. En Apure se reafirma el compromiso femenino en el marco de la 7T. Expoferia Sucre Innova 2025 mostrará capacidad exportadora de la región. Autoridad Penitenciaria de Ecuador reporta ahorcamiento de 27 internos. Hospital Dr. Domingo Luciani atiende 3.000 pacientes mensuales con requerimientos auditivos.
Culturales.
La Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ahora Quebrada Honda, recibió este 9 de noviembre a más de 600 venezolanos para celebrar por todo lo alto la temporada decembrina con el concierto Jesús Sevillano Canta en Navidad, donde el maestro de la música venezolana celebró 93 años de vida y 72 de carrera artística. El encuentro inició con las palabras del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas Polhac, quien agradeció a las instituciones que hicieron posible el evento, como la Fundación Compañía Nacional de Música, el Centro de Acción Social y el Sistema. Además, exaltó lo especial del evento en el momento que vive el país.
Quiero resaltar el hecho de que este encuentro musical se realiza en circunstancias muy complejas para nuestro país. Y la presencia de cada una y de cada uno de ustedes aquí es una ratificación de la voluntad de paz del pueblo de Venezuela.
Por su parte, el maestro Sevillano, quien cantó en compañía del coro Vicente Emilio Sojo, la Orquesta Típica Nacional, bajo la batuta de Yolanda Aranguren, y con el invitado especial Chuchito Sanoja, expresó la importancia de la música venezolana y el valor del trabajo del sistema.
Bueno, yo pienso lo siguiente, chicos. Nosotros tenemos que defender indiscutiblemente todo lo que significa Venezuela. Venezuela tiene una serie de cosas maravillosas, geniales, que nos dan no solamente sus sombras, sino su terreno, su amor, todo lo que es los niños, chicos, los animalitos, todo. Todo lo que es Venezuela es una maravilla. Nosotros somos un país privilegiado, chicos. Por eso es que yo digo que somos el mejor país del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cosas buenas y eso hace, pues, sobre todo esta música. Por eso yo quise dedicarle esto, todo esto al maestro Abrego, porque un muchacho que esté en el sistema, chico, no se va a dedicar a la droga. Un muchacho que esté en el sistema no se va a dedicar a ser ladrón, sino va a ser, tú sabes, honesto, va a ser honrado. Y va a tratar de que todo lo que haga sea en bien de nuestro país.
Este sábado 8 de noviembre se llevó a cabo el acto de premiación y clausura del segundo Festival de Cine, Memoria y Patrimonio, realizado en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes en Caracas. Durante el evento se anunciaron los ganadores del Premio Araya de Oro, destacando el talento, maestría y dedicación de los cineastas venezolanos. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, mostró beneplácito por el encuentro y expresó que participar en estas ceremonias es un acto muy especial del poder humano, ya que cada quien pone en vitrina su sentimiento, su esfuerzo y su creatividad.
Tenemos que ir preparando el festival del año que viene y plantearnos cuáles son las producciones que estarán siendo sometidas al escrutinio de los jurados y parir, como han parido ustedes, los insumos para que ese festival del año que viene esté nutridamente representado en un abanico amplio y diverso de obras cinematográficas. ¿Quién dijo que una obra cinematográfica, para ser válida, para tener vigencia, tiene que estar fresquecita? 100 años de soledad ha tocado el corazón de infinitas generaciones sin necesidad de ser una obra de estreno. Pero bueno, Araya, Simplicio, por mencionar dos piezas, ¿acaso no merecen recibir el tratamiento como aportaciones indispensables a nuestra cinematografía? ¿Merecen todas las generaciones tener acceso a esas obras cinematográficas?
Mientras, Vladimir Sosa Sarabia, presidenta de la Cinemateca Nacional, expresó su admiración por el trabajo y dedicación de los cineastas, resaltando la importancia del festival como una apuesta para incorporarse al ecosistema de festivales en el país.
Este festival, lo he dicho varias veces, es una apuesta de la Cinemateca Nacional, intentando incorporarse al ecosistema de festivales que hay en el país, cada uno con su particularidad, con su identidad muy bien definida. El caso nuestro es un festival que mira hacia la memoria y el patrimonio, que es una cosa redundante, el cine es un poco eso también. Pero nos gusta mirar a la historia de nuestro cine, nos gusta mirar a la historia de nuestros cineastas, nos gusta mirar a la historia del país. Por eso nos empeñamos el año pasado, la primera edición, y en esta segunda edición, en traer esos clásicos del cine venezolano, o esas obras que a lo mejor no son clásicos, pero se convirtieron en una obra de culto.
Somos conciencia. Somos cultura.
El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su canal en Telegram, anunció la incorporación formal de Venezuela a la Academia Euroasiática de Artes Cinematográficas. La adhesión se concretó mediante la firma de una declaración de cooperación entre el Ministerio para la Cultura de Venezuela y el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa. Este acuerdo marca el inicio de una alianza estratégica para el desarrollo conjunto de la cinematografía.
Con autorización del presidente Nicolás Maduro Moros, voy a proceder a la firma de este documento. Se trata de una declaración de cooperación entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa para el desarrollo de la Academia Euroasiática de Artes Cinematográficas. Fíjense, aquí señala que las partes declaran su intención de cooperar en el marco de la Academia Euroasiática de Artes Cinematográficas, cuya misión es apoyar, desarrollar y promover la cinematografía de los países de las partes. Las partes también declaran su intención de participar en el Premio de Cine Euroasiático.
Nacionales. Nacionales.
En el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, por medio de su canal de Telegram, celebró la excelencia de la comunidad científica del país, que se refleja en figuras históricas como San José Gregorio Hernández, Humberto Fernández Morán y Jacinto Convit. Del mismo modo, subrayó que la excelencia y el compromiso de la comunidad científica nacional florecen hoy en una nueva generación de miles de científicos formados en la nación.
La ciencia en Venezuela es para la vida, para el desarrollo. Es la ciencia aplicada. Aquí en Venezuela no se están haciendo armas nucleares para bombardear a nadie, ni submarinos nucleares para bombardear a nadie, porque es maravilloso lo que están haciendo con el alma, con el amor a la patria, genios y muchachas genias que han desarrollado el conocimiento, la ciencia aplicada, ¿a qué? Al desarrollo integral de Venezuela. Ciencia aplicada a la preservación de las especies, de los mares, de los corales, de las algas. Ciencia aplicada al desarrollo agrícola al máximo nivel. Ciencia aplicada al desarrollo de los minerales. Ciencia aplicada a la búsqueda de soluciones a los temas de la economía, de la tecnología, de la industria, ciencia aplicada a la salud. Así estamos sembrando el nuevo tiempo de la ciencia, de la Venezuela potencia, y sembrando el conocimiento y el amor por el conocimiento, por la ciencia, la innovación y el amor por la patria.
El jefe de Estado concluyó que la ciencia, la educación y la innovación impulsan el desarrollo de Venezuela y son la garantía de que el conocimiento abre las puertas de la prosperidad futura. El SAIME anunció la apertura de 2 nuevas oficinas en la ciudad capital como parte de su plan de expansión y mejora en la atención al ciudadano. A través de su cuenta oficial de en Instagram, el organismo informó que las nuevas sedes estarán ubicadas en el nivel boulevard del Centro Comercial Plaza Las Américas 2, en el Cafetal, y en el Caracas Outlet, en Boleíta. Estas oficinas permitirán a los usuarios realizar trámites como la solicitud y renovación de la cédula de identidad, gestión de pasaportes y actualización de datos personales. Son las 12 y 12 minutos.
Somos Noticia.
La militante del PSUV, Caroli Pérez, aseguró que la creación de los comités bolivarianos de base integral representa una forma de romper con la cultura política tradicional para avanzar hacia la transformación de la organización y la construcción colectiva.
Es romper con la cultura política que además siempre está allí, está enquistada. Claro. Y nosotros tenemos que deconstruirnos nosotros como militantes para poder transformar a la organización y la búsqueda y la construcción de los comités.
Además, manifestó que el pueblo ha transitado por un proceso de liberación de todas las condiciones que han generado las sanciones en su contra, lo que ha ocasionado la evolución en la forma de resolver los problemas en el territorio.
Regionales.
La directora regional del Ministerio para la Mujer en el Estado Apure, Lisbeth Izaguirre, destacó este 9 de noviembre el rol protagónico que desempeñan las mujeres en los procesos de articulación comunitaria y transformación territorial. Escuchemos sus declaraciones.
Una de nosotras tiene un papel protagónico desde lo territorial. Nos vamos hasta las catacumbas a organizar nuestras mujeres para tenerla en una atención y visibilizarla de aquel mundo donde la Cuarta República las oscureció en un determinado momento.
La funcionaria enfatizó que esta labor es clave para lograr una mayor visibilización y empoderamiento dentro de las comunidades, reiterando su compromiso en acompañar a todos los municipios del estado Apure en la inclusión de las mujeres en estos procesos.
El mosaico de las regiones.
En el marco de las asambleas del Poder Popular y Comunal, el jefe de la comunidad Peregrinación Virgen de Lourdes, en el estado La Guaira, Robert Leiva, anunció ayer la conformación de los comités bolivarianos de bases integrales durante una entrevista ofrecida a BTV. Escuchemos.
Es un compromiso con una responsabilidad y un pueblo muy consciente, ¿no? Nosotros hemos pasado tantas situaciones donde el pueblo ha madurado, ha tomado en cuenta todas las vicisitudes que hemos tenido en la patria, pero sin embargo, gracias a estos comités vamos a poder tener varios frentes en lo social, en lo político, en el tema, el enlace que hay con la parte, el trabajo que viene haciendo la comuna, empujar por allí, la parte de lo que es lo económico, todo eso, los frentes hasta defensa de la patria.
La conformación de estas estructuras colectivas se realiza mediante asambleas vecinales abiertas, garantizando la inclusión y la transparencia en la toma de decisiones. Son las 12 y 16 minutos.
Economía.
La gobernadora del estado Sucre, Joana Carrillo, declaró que la Expoferia Sucre Innova 2025 se prepara para convertirse en una vitrina de negocios clave que busca impulsar las exportaciones del estado hacia la región del Caribe. Del mismo modo, destacó que el evento, que se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre en Cumaná, servirá para visibilizar a los empresarios y emprendedores que invierten en el desarrollo territorial y en la innovación económica.
Va a permitir justamente anunciar las cosas buenas, los empresarios que siguen apostando a pesar de las grandes dificultades al desarrollo en el territorio, y también emprendedores y emprendedoras que no se quedan atrás para mostrar las innovaciones para el apalancamiento económico en el Estado Sur.
Por su parte, el presidente de Fede Industria en la región, Valentino Alterio, señaló que la meta principal de esta edición es que el Estado pase de ser un simple vendedor de materias primas a un exportador de productos terminados.
Economía en ascenso.
Los fundadores de Explosión Creativa, organizadores del evento multisectorial para hacer negocios Cumbre Líderes Empresariales, anunciaron la creación de un fondo de inversión que darán a conocer durante su próxima edición en Caracas, a realizarse los días 11 y 12 de noviembre en el Hotel Eurobuilding. Carlos Sánchez, CEO del grupo EXC Management by Explosión Creativa, informó que este fondo tendrá como objetivo impulsar proyectos para pequeñas y medianas empresas, más una línea orientada a grandes empresas. En su edición número 21, Cumbre Líderes Empresariales ofrecerá conferencias dictadas por profesionales y empresarios reconocidos del empresariado nacional, quienes tendrán como temas principales emprendimiento, sostenibilidad, transformación digital, entre otros. Son las 12 y 18 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
El viceministro para América Latina, Rander Peña, informó el día de ayer que el barco del Alba partió desde aguas venezolanas con destino a Cuba, transportando 5.000 toneladas de enseres domésticos y material de apoyo para el vecino país tras el paso del huracán Melissa. Escuchemos sus declaraciones.
Únicos barcos que salen de acá son barcos llenos de soluciones, de esperanza, de amor infinito a otros pueblos, y así seguirá siendo. El mar Caribe es un mar donde han navegado, han surcado y seguirán navegando barcos con soluciones. Próximamente a Cuba llegará el barco del Alba que zarpó hace pocas horas de acá. Para eso sirve.
También rememoró que en el 2014, durante una cumbre de la CELAC celebrada en La Habana, varios jefes de Estado proclamaron formalmente América Latina como zona de paz.
Más allá de nuestras fronteras.
El embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández, expresó este domingo su agradecimiento al gobierno y pueblo venezolano por la invaluable ayuda brindada en medio de la emergencia climática tras el paso del huracán Melissa, que ha dejado grandes afectaciones en múltiples regiones de la isla. Escuchemos sus declaraciones.
Efectivamente, esta sería la tercera acción, digamos, de refuerzo a la solidaridad que permanentemente hemos recibido del pueblo venezolano. Realmente ha sido muy integral. Nosotros hemos presenciado que, como decía el vicecanciller, ¿no?, ayuda de todo tipo. Hemos recibido postes eléctricos, colchones, tejas para las casas. Este es un huracán que, si bien no tuvo costos de vidas humanas a partir de la propia preparación que tuvo el pueblo cubano, sí han tenido un efecto devastador, ¿no? Realmente más de 72.000 viviendas han sido afectadas, 4.000 viviendas han sido realmente destruidas totalmente, más de 108 kilómetros de vías han sido afectadas, las inundaciones han hecho incluso, y la ruptura de puentes y carreteras, incluso vías férreas, han hecho que estuvieran varias comunidades aisladas, y realmente el daño ha sido muy fuerte.
El embajador reiteró el compromiso de Cuba de seguir trabajando en estrecha colaboración con Venezuela, no solo en contextos de emergencia, sino en la construcción permanente de una interacción latinoamericana basada en la cooperación, la equidad y la soberanía compartida. Son las 12 y 21 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
en otras latitudes.
Autoridades ecuatorianas informaron que 27 presos en la cárcel de Machala fallecieron ahorcados, un hecho que se suma a decenas de decesos más ocurridos dentro de centros penitenciarios del país sudamericano. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores calificó los sucesos como una reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad.
Una mirada global.
El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Soran Mamdani, aseguró que no ayudará ni cooperará con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en sus operaciones para detener a inmigrantes irregulares. En ese sentido, el próximo mandatario de la urbe se comprometió a seguir protegiendo a los neoyorquinos frente a las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump para crear la mayor fuerza de deportación de la historia de Estados Unidos. Son las 12 y 22 minutos.
Salud.
La especialista en otorrinolaringología Norma Hernández recalcó que en el hospital Dr. Domingo Luciani se atienden 3.000 pacientes mensuales con requerimientos auditivos, tanto a personas del área metropolitana como del interior del país. La experta también destacó en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión que este tipo de jornadas permite que se adelanten trabajos de investigación para hacer aportes a los estudiantes que se forman actualmente. Son las 12 y 23 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
Un estudio publicado en la revista Food Science and Nutrition asoció el consumo de café instantáneo con el riesgo de desarrollar degeneración macular seca asociada a la edad. Se trata de un trastorno ocular irreversible que destruye la visión central y aguda. La investigación, que analizó una base de datos de más de 500.000 individuos, encontró una correlación estadísticamente significativa, específicamente con el café instantáneo. Por el contrario, el consumo de otros tipos de café, como el molido o descafeinado, no mostró esta asociación.
Salud en armonía.
Y con esta noticia de salud hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el poeta José Javier Sánchez para conversar sobre la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, Expoesía 2025. Ya volvemos.
Ya regresamos con
Cultura al Día.
Cultura al Día.
Las 12 y 25 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo.
Mi nombre es Adalina Requena, conocida popularmente como Gina. Nací en la parroquia Bergantín, estado Anzoátegui, compositora por nacimiento, pero me preparo en poesía y ya a los 7 años, 8 años, yo era la que daba el frente en la escuela por la poesía, por el canto, me gusta cantar. Empiezo a escribir a los 9 años mis primeras canciones. Luego, cuando tengo que paso para cuarto grado, me inscriben en ese gran colegio, Nicolás Lares, de aquí de la parroquia Bergantín. Allí culmino mi sexto grado y escribiendo y componiendo y preparando también muchachas y muchachos con la poesía. Luego van pasando los años, a los 19 años me caso. El año 2002 tengo la oportunidad que viajo un 23 de enero y canto en una tarima a nuestro presidente Chávez, un canto bellísimo que se llama ¿Quién dijo que Hugo se va? Pero el presidente pide algo más y allí me acompaña un muchacho que se llama José Aranguren y de allí mi propio presidente Hugo Rafael Chávez Frías me bautiza con nombre de Gavilán hasta el día de hoy. Bueno, tengo el libro editado por El Perro y la Rana en el año 2012 con 80 temas, canto a Venezuela, bolivariano, y humildemente también trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. He participado en obras de teatro, he participado como La Negra Matea, La Negra Juana, pero la poesía es el pilar fundamental de toda área artística. Tengo dos grabaciones, La Guaraguara Oriental, es una dirección que saqué, esa guaraguara es hermosa, es muy linda, tiene ritmo. Aquí está la guaraguara del pueblo de Bergantín, cruzando caña y quebrada a alegrar este festín. Ha llegado a Barcelona por el río Neverí, quiere ir a Margarita, Cumaná y Maturín. Báilala que báilala, muévela que muévela, y sacas otra pareja, la guaraguara se va. Y sacas otra pareja, la guaraguara se va. Venezuela está empapada de creadores en todos los modelos, pintores, cantores y cúmulos de artistas. Mi nombre es Adalina Requena, conocida popularmente como Gina y la Gavilana de Oriente.
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones. Limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Comienza la semana con alegría. Sonido Radical con Relu. Toda una experiencia auditiva con la música que te envuelve y el saber que te ilumina. Música, cultura y conocimiento. Prepara tus oídos. Sonido Radical con Relu. Lunes, 11 de la mañana, 96.3 FM, albaciudad.org. Sonido Radical con Relu. Hasta las raíces de la música. Bueno, pa' mí, bueno, pa' tú.
Florimar Sánchez, estamos acá en este lugar disfrutando de este maravilloso evento. Soy de Araure, Estado Portuguesa, representamos el Liceo Bolivariano Juan Guillermo Iribarren. Le damos un saludo a Alba Ciudad 96.3 y esperamos que la sigan pasando súper bien.
Las 12 y 30 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene el sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Amondo Barquisimeto,
y un Barquisimetano.
Amondo Barquisimeto,
y un Barquisimetano.
Yo digo Amondo el Tocuyo,
porque yo soy tocuyano.
Yo digo Amondo el Tocuyo,
porque yo soy tocuyano.
Regálame un beso,
morena del alma.
Regálame un beso,
morena del alma.
Regálame un beso.
Morena del alma.
Adiós, porque ya me voy.
Quizás no vuelva mañana.
Adiós, porque
Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día. En entrevista con...
Son las 12 y 33 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el poeta José Javier Sánchez para conversar sobre la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, Expoesía 2025. Bienvenido José Javier a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Contento estamos de poder realizar la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, que estará en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos del 20 al 23 de noviembre de este año 2025. Para nosotros es sumamente importante tener la posibilidad de presentar en esta exposición un grupo de 30 editoriales de Venezuela y del mundo que tienen como misión inicial promover la poesía contemporánea y la poesía clásica a los autores venezolanos, latinoamericanos y del mundo, y establecer desde allí un diálogo de estas voces que no solamente nos presentan a los poetas, del mundo, sino que son también esfuerzos por primero romper el acoso que se recibe contra nuestro país, saltar a las amenazas que tenemos en este momento, pero alzar la voz de la paz, de un proyecto de paz esperanzador que tiene la poesía también como arma de defensa para dignificar a la condición y el espíritu de los venezolanos.
Excelente, José Javier. Me encanta que sea un evento que está enfocado justamente en la poesía contemporánea, porque usualmente, bueno, suele ser un poco desconocida, sobre todo para la juventud. Y a propósito de hablar de la poesía contemporánea, cuéntanos qué países y editoriales van a participar que exalten el trabajo de estos poetas.
Mira, tenemos Azerbaiyán inicialmente, con el cual hemos establecido una alianza para traducir poetas venezolanos al azerbaiyán, y tenemos países como Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Irán, México, Perú, Argentina. Dentro de las editoriales que nos acompañan están Línea Imaginaria, Llamarada Verde, La Mariposa y La Iguana, el Fondo por Venezuela, el Fondo Editorial del Caribe, la Editorial Castalia y la Editorial. Contamos también con la participación de las editoriales del Estado, como el Pedro Larraña, el Fondo Editorial Fundarte. Tenemos un apoyo también incondicional de la Escuela Nacional de Poesía y del Movimiento Poético Mundial. De manera que vamos a tener una posibilidad de conocer cuáles son esas voces jóvenes y contemporáneas de estos países que vienen aquí a presentar su trabajo y a dialogar también con los poetas venezolanos y con los lectores venezolanos.
Ah, buenísimo, José Javier. Bueno, en estos momentos vamos a retomar el contacto con nuestro invitado, José Javier Sánchez. Estábamos hablando justamente de esta segunda edición de Expoesía 2025. Vamos aquí a volver a escribirle al poeta José Javier aquí con nuestra operadora Relu. Y bueno, como les venía diciendo, la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, Expoesía 2025, tiene toda una gama. Más de 20 países van a visitar Venezuela para exponer sus autores de poesía contemporánea, que es lo que exalta esta edición. Una poesía actual, también muy útil para nuestra juventud venezolana, y una poesía y un evento sobre todo que exalta a Venezuela como un territorio de paz en estos momentos tan difíciles que pasa el país con las amenazas existentes. Ahorita estamos retomando el contacto con el poeta José Javier Sánchez, quien también va a participar en esta Feria Internacional del Libro de Poesía. Y ahora vamos a seguir conversando sobre los libros que se estarán presentando y todos los poetas venezolanos que participarán. Aquí retomamos el contacto. José Javier, ¿me escuchas?
Sí, me escucho.
Ajá, nos quedábamos hablando de las editoriales que participarán. Ya comentábamos los países. Nos decías los que países. Fundarte va a estar participando. ¿Qué otra editorial está en esta feria?
Está, bueno, por Venezuela. Está el Fondo Editorial de Caribe, Ediciones Imaginarias, Zócalo Editores, La Castalia, Mil Editores, que de otra manera presentan la oferta de autores venezolanos, de poetas venezolanos para esta edición. Otra cosa importante tiene que ver con la programación.
Ajá.
Que, así, en la programación vamos a tener presentaciones de libros, recitales, pero hay algo importante, es poesía de rinde homenaje a la Revista Nacional de Cultura y al programa La Librería Mediática.
Buenísimo.
Se van a ver dos foros para hablar sobre la trayectoria de la Revista Nacional de Cultura y sobre La Librería Mediática, otro. En la Revista Nacional de Cultura estarán Pedro Ruiz y el poeta Antonio Trujillo, que es su actual director. Otra cosa importante de resaltar que es un foro. Nosotros de una manera somos aliados y formamos parte de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. Uh-huh. Y vamos a tener un foro sobre qué significa leer desde una aproximación filosófica. Y allí vamos a estar con Juan Antonio Calzadilla Riaza, ese gran pensador del pensamiento de Simón Rodríguez, con el vicepresidente de Comunicación y Cultura Freddy Ñañez y con el poeta y ensayista Julio Borromé, que también es otro estudioso de la poesía venezolana y universal. Por lo que queremos que también docentes, poetas, promotores de lectura, amantes y lectores de poesía puedan un poco orbitar en cuáles son las propuestas que tenemos sobre la importancia y la riqueza de la lectura de la poesía y de otros géneros literarios a partir de la lectura del poema.
Buenísimo, José Javier. Tú como poeta y como participante de este evento, ¿qué libros quisieras o esperas con ansia que se van a presentar y en qué manera vas a participar tú mismo en este evento?
Mira, hay un libro que se presenta en este momento, que es el libro de Freddy Ñañez, En Otra Tierra, que es parte de la continuidad del proyecto literario y poético de poeta Freddy. Pero también tenemos Los Difuntos de Bielsi Arias en una reedición, El Viaje de Leonardo Ruiz, de Arte y Literatura, porque cabe destacar que en la primera edición se estableció una especie de convenio para presentar y publicar autores de nuestra región, de nuestra geografía en Venezuela, pero también hay poetas venezolanos que van a ser publicados fuera. Entonces, dentro de esas presentaciones tenemos el libro Graffiti y otros textos de Belén Ojeda, que está siendo publicado ahora en El Salvador por la editorial Ojo de Cuervo. El libro Malvacía de Antonio Trujillo, que está siendo publicado por Dogma Editorial en México y por Ediciones Perro Azul en Perú. El Viaje de Leonardo Ruiz, que está publicándose en este momento por la Editorial Arte y Literatura de Cuba. Resolana, del poeta Luis Alberto Crespo, por Círculo de Poesía de México. Una Lengua Extraordinaria, una antología poética de la gran escritora venezolana Enriqueta Arbelo Larriba, publicado por Abisinia Editorial de Colombia, y Los Difuntos de Elvi Bielsi Arias, que estará publicado por la editorial peruana Hipatia Ediciones. De manera que esta es poesía. También ya da los resultados de lo que fueron los acuerdos de la primera exposición, y ya son nuestros autores venezolanos en América Latina y en el mundo siendo publicados, rompiendo el bloqueo, rompiendo el asedio, nuestras voces llegan a otras partes del mundo para decir que Venezuela es un país con una soberanía cultural y con grandes poetas que en su trabajo siguen aportando al desarrollo, a la dimensión del ser desde el lenguaje.
Así es, estamos conversando con el poeta José Javier Sánchez sobre la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía Expoesía 2025. José Javier, me llama la atención y estoy segura que quienes nos escuchan también, de cuál sería la diferencia entre el Festival Mundial de Poesía y esta Expoesía. Ambas enaltecen este género literario, pero ¿en qué se diferencian estos dos eventos?
Claro, la importancia de poesía es algo que no ocurre en el festival, porque el festival vienen los poetas de otros países, pero vienen sus editoriales.
Claro.
No teníamos un espacio para esa oferta editorial. Poesía abre la posibilidad de conocer, de difundir el trabajo de esas editoriales, pero también nos permite, en el marco del evento, desarrollar mesas de trabajo, mesas de negocio, donde podamos traer autores de las regiones y difundir, promover las voces de nuestros autores venezolanos por el mundo, de manera que la poesía de esta segunda edición nos da como resultado, ya son libros editados, pero también en la continuidad. Este año tendremos también la oferta de otros autores venezolanos para ser publicados en el mundo.
Ok, entonces tiene un enfoque ciertamente más editorial y de distribución de nuestros poetas venezolanos y también en lograr que poesías de otros países lleguen al país.
Claro, sí. Es un espacio también para brindarle al país un encuentro de exclusividad con la poesía y con los poetas. Como te decía, el festival quizás tiene la fortaleza, la fuerza de traer poetas del mundo, pero en este esfuerzo traemos libros y editoriales. Y en ese mismo esfuerzo hacemos un trabajo para que nuestros autores sean publicados en el mundo.
Excelente, José Javier. Para quienes nos escuchan, por favor, repítenos las fechas de esta Expoesía 2025 y dónde se realizará, y bueno, una invitación.
Ok, mira, la Expoesía, la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, se desarrollará en los espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, entre el 20 y el 23 de noviembre de 2025, en una programación que va desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Invitamos a todo el pueblo de Caracas, a todos los que nos escuchen en el país, que estén de paso por Caracas en ese tiempo, para que se acerquen al CELAR.
Excelente, José Javier. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el noticiero Cultura al Día. Y bueno, ya nos encontraremos por allá en la Expoesía 2025.
Muchas gracias a ustedes.
Y con esta entrevista al poeta José Javier Sánchez, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien arropa para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.